Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más acompañándoles en este link educativo de Fundación Educacional El Salvador. Aprovechamos la oportunidad de saludar a todos los docentes, asistentes de la educación, apoderados, estudiantes que nos acompañan el día de hoy en este nuevo programa enfocado a los terceros años básicos. Gracias por acompañarnos en Radio Damiana, un día más en este link educativo. Francisco.
Así es, Rodrigo, felices de estar nuevamente una semana con ustedes. Hemos recibido muchos saludos, muchas palabras de ánimo y eso nos enorgullece como escuela número uno y por supuesto como fundación.
Y también recordar que tienen nuestros teléfonos de WhatsApp. No se olviden, Francisco.
Así es, Rodrigo. Llámenos al 9376-55696.
¿Otra vez?
9376-55696.
Listo, y nos fuimos con este link educativo, Francisco.
Nos fuimos, mi alma. A continuación, Rodrigo, dejamos este espacio que ya es una tradición.
Correcto, Francisco, una tradición, un espacio regalón.
Dime de dónde vienes
y te diré quién eres.
Muy buenas tardes, comunidad de El Salvador y en especial a mi comunidad de la Escuela Coeducacional número 1. Toca el turno de presentarme con ustedes, cosa que hago de muy buen grado, dado el poco tiempo compartido con todos ustedes en el aula, en la sala de profesores, en la escuela, por la contingencia nacional. Aunque no sea este mi primer año de trabajo acá en Salvador, puesto que los dos años anteriores desempeñé funciones de profesor de historia, profesor de ética y profesor jefe del maravilloso cuarto C, a quienes echo mucho de menos, en el Liceo Diego de Almeida. Mi nombre es Jorge Eduardo Holguín Manzano, nacido hace 39 años en la ciudad de Santiago de Chile. Soy el mayor de tres hermanos, nacido y criado en esta misma ciudad. Mi familia en general está ubicada entre esta ciudad de Santiago, la quinta región, y mis padres jubilados en la ciudad de Carahue, cerca de Temuco, en la Araucanía. Estudié pedagogía en historia en la ciudad de Chillán, en la Universidad Adventista. Y por razones de trabajo he recorrido gran cantidad de Chile, trabajando desde Iquique hasta la ciudad de Punta Arenas. Mi objetivo como profesor de asignatura de historia en la escuela y como profesor jefe del hermoso quinto año A de la escuela es lograr, mediante el uso de la historia, ayudarlos a ustedes, mis niños, a conocerse a sí mismos y de esta forma hacerle un aporte a nuestro país y a nuestro mundo que tanto lo necesita. Que a través de la historia aprendan a pensar por sí mismos, a tener una visión crítica y de esta forma construir un mejor mundo. Es para mí un gusto estar acá en Salvador trabajando con ustedes.
Hola, soy Isabel Guajardo López, su profesora de Ciencias Naturales. Para que me conozcan un poquito más, les contaré que soy de Chuquicamata. De hecho, El Salvador me recuerda mucho mi feliz infancia y parte de adolescencia que viví en el ex campamento minero de la Segunda Región. Estudié en la Universidad de La Serena, químico laboratorista, y saqué con el tiempo la licenciatura en la misma universidad. Y así empecé mi labor de profesora de química en enseñanza media. ¿Y saben? Me quedó gustando. Con el tiempo obtuve la pedagogía en química y ciencias naturales. Al mismo tiempo preparaba a mis estudiantes para las olimpiadas de química a nivel nacional. He logrado desempeñarme como docente en diferentes tipos de colegios. Y hasta el día de hoy tengo comunicación con ex alumnos, algunos ya profesionales. Llegué a El Salvador el año pasado a trabajar al Liceo Diego de Almeida y este segundo año me dieron el gran desafío de hacer clases a los cuartos y quintos años básicos. Espero lograr con ustedes el amor hacia las ciencias, en general, física, química, biología. No es fácil, pero con disciplina y esfuerzo se puede lograr. Un abrazo a la distancia.
Chao. Un beso.
Continuando con el programa del día de hoy, nos vamos con esa música de artistas y grupos nacionales. A continuación, dejamos con ustedes a Paulo Ciebal y la canción Dime por qué.
Este es Paulo Ciebal. Yeah. Dime por qué me abandonaste cuando más te necesité. Deseas tanto, tanto olvidarme. Oye, yo no entiendo cuál es la necesidad, el motivo y el por qué me quieres olvidar. Si tú me amas, yo te amo. Si siempre nos acompañamos. Tú dijiste que yo te abandoné. Es que fue tiempo que no nos quiso entender. Y me amas, yo te amo. ¿Por qué diablos nos separamos? Oh, 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 oh. Ser tu ángel guardián
todos los días, bebé.
Y recuperar el tiempo perdido, tú y yo.
Uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde.
Hermosas canciones, Rodrigo, de nuestros cantantes nacionales. ¿Qué estamos escuchando, Rodrigo? ¿Escuchas lo mismo que yo?
Estamos escuchando el timbre. ¿Y qué significa eso, Francisco, el timbre?
Significa que vienen las clases. ¡Atención, niños!
A tomar sus cuadernos, sus guías, sus libros, sus lápices. Pónganse cómodos porque llegó el momento de los aprendizajes, queridos estudiantes.
Y empezando con nuestras clases, damos el inicio a la clase de ciencias.
Hola niñas y niños, espero que se encuentren todos muy bien. Yo estoy muy contenta de que nos podamos reunir nuevamente en una clase radial. Les mando un saludo muy cariñoso a todos ustedes, a todos los niños y las niñas de los terceros básicos de la escuela número 1. Ya hemos hablado en clases anteriores que las plantas son muy importantes para los seres vivos porque nos dan el oxígeno para respirar, porque les sirven de alimento a los animales herbívoros y porque nosotros también nos podemos alimentar de las plantas o de algunas partes de las plantas, como las lechugas, los porotos, el apio, el ajo, etc. De las semillas, recuerden que hablábamos en la clase anterior que nos podemos alimentar de semillas, de hojas, de tallo, de flores, como la coliflor, como la alcachofa. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es identificar el uso de las plantas medicinales. Perdón, es que de repente me dio como un dolor en la guatita. Ay, ¿qué podría hacer? Ay, justo ahora no está mi abuelita. Ay, pero verdad que mi abuelita, cuando yo me enfermaba de la guatita, me daba un té de manzanilla. Eso me voy a ir a hacer, un té de manzanilla. ¿Conocen ustedes la manzanilla? ¿O han tomado alguna vez té de manzanilla? La manzanilla es una planta y sus flores se utilizan para aliviar los dolores de guatita. Así como hablamos que nos podemos alimentar de las partes de las plantas, hay muchas plantas que nos sirven para aliviar o curar de alguna enfermedad. Y ellas son las plantas medicinales que tienen propiedades que nos ayudan a sanarnos de nuestras dolencias, que pueden ser dolencias físicas o pueden ser nuestro estado de ánimo. A lo mejor estamos cansados, estamos deprimidos, estamos nerviosos. Y hay algunas plantas que nos pueden ayudar para controlar nuestros estados de ánimo. Existen muchas plantas medicinales que se utilizan hace cientos, pero cientos de años por los pueblos originarios de nuestro país, como por ejemplo los collitas, los diaguitas e incluso los mapuches. Les voy a dar algunos consejos para cuando ustedes se sientan un poquito mal. Por ejemplo, de la guatita, pueden tomar un té de albahaca, de ajenjo, de anís o de arrayán. O si tienen un resfriado o un poquito de tos o les duele el pechito, se pueden tomar un tecito de canela, de eucalipto, de guayacán o de malva, que hay mucha malva en El Salvador, la pueden aprovechar. O cuando, por ejemplo, se sientan cansados o se sientan muy nerviosos porque van a tener alguna prueba o algún examen médico, no sé, tantas cosas, o tienen ansias, se pueden tomar un té de cedrón de hierba de San Juan de lavanda para controlar la ansiedad, los nervios que ustedes tengan. Todos los tés que les acabo de mencionar se preparan muy fácil. Lo hacen con agua hervida, con agua recién hervida, y lo pueden endulzar con una cucharadita de miel. Pero si se caen, recuerden que también hay accidentes caseros de repente, o estamos jugando, estamos andando en bicicleta o en patín, y de repente nos caímos y nos rompimos la rodilla, o nos rompimos alguna parte del brazo y nos hicimos una herida y chuta que nos duele. ¿Saben lo que les recomiendo para cuando eso les pase? Aloe vera. ¿Han escuchado hablar de la aloe vera? Me imagino que sí, porque es muy común. El aloe vera tiene entre sus tallos un gel que es muy eficiente para las quemaduras y para las cicatrices de las piel. Por lo tanto, cuando tengan algún accidente que les dañe la piel, pueden aplicar aloe vera. Vamos a la actividad de hoy. Esta actividad se desarrolla de forma individual y se encuentra en la página 170 del texto de ciencias. Consiste en investigar el uso de las siguientes plantas que utiliza el pueblo mapuche, que utiliza porque todavía hay muchos mapuches: el poleo, el ajenjo, el canelo y la sanguinaria. ¿Para qué la usarán? Yo uso alguna de ellas porque me gusta mucho consumir té de hierbas, sobre todo cuando me siento mal. Como no me gusta mucho tomarme los medicamentos que me dan los doctores, prefiero tomar té de hierbas, que son mucho más sanitos. Y además van a buscar plantas medicinales de la zona norte y cuál es la función de ellos. Ay, ahora me dio por toser. Parece que me estoy resfriando, ojalá que no sea el coronavirus. Ay, ¿qué podría tomar? ¿Me podrían ayudar ustedes? ¿Me podrían dar un consejo? Ay, ¿ahora quién podrá ayudarme? ¡Ya sé! Un rico té de ajenjo me voy a preparar. Desafío, tienen un desafío. ¿Para qué sirve el ajo? Además de para cocinar, el ajo tiene otra función que es muy importante en la medicina. ¿Qué será? ¿Y qué planta medicinal me podrá ayudar para el estreñimiento? Recuerden, los resultados de sus desafíos y de las actividades que les acabo de dar los pueden enviar a mi correo, que es marta.penilillo@fez.cl, o lo pueden publicar igual en Classroom. Esto ha sido todo, niños. Esta ha sido nuestra clase. Y si pueden tener plantitas medicinales, háganlo porque son muy buenas para nuestra salud y para cuidarnos. Un saludo, un besito a todos y cuídense mucho. Espero verlos pronto.
Continuando con los aprendizajes del día de hoy, dejamos con ustedes la asignatura de lenguaje.
Muy buenas tardes, querida comunidad educativa de El Salvador. Esperando que se encuentren todos muy bien, me presento, mi nombre es Fernando Calderón Estuardo, soy el profesor de lenguaje de los terceros básicos y en el día de hoy repasaremos sobre las instrucciones. Por lo que el objetivo de aprendizaje será comprender textos orales, instrucciones, para obtener información y desarrollar su curiosidad por el mundo. Les pido que por mientras vayan a buscar una hojita de papel o de cuaderno y empezamos. Antes que todo, y a modo de refrescar un poquito los conocimientos, vamos a recordar qué es lo que son las instrucciones. Bueno, las instrucciones, o también conocidos como textos instructivos, tienen la finalidad de describir la forma en que se hace una tarea o un producto, mediante la presentación de los pasos en forma ordenada, de inicio a final, en forma clara y directa. Menciona los instrumentos o materiales que se necesitan, además de acompañar cada paso con una imagen que facilita la comprensión de las instrucciones. Ahora, a continuación, haremos un ejercicio, ¿ya? Esta actividad requiere del papelito que les pedí con anterioridad. Así que vamos allá. Para desarrollar de forma correcta esta actividad, deben seguir los pasos en orden, es decir, las instrucciones, al pie de la letra. Vamos con el paso número 1. Doblar la hoja de papel en tres partes. Vamos a hacerlo. Una. Doblamos. Dos. Y tres. Paso número 2. La primera persona dibujará en la parte de arriba o superior una cabeza. Agrega ojos, una nariz, boca, cuernos, orejas, lo que se te ocurra. Vamos, dibuja. Paso número 3. Dobla la hoja hacia atrás, de modo que ocultes la parte superior. Luego, pasa el papel a otra persona de la casa. Paso número 4. La persona que recibió el papel ahora deberá dibujar un torso, es decir, un cuerpo, que incluya brazos, manos y un ombligo. Vamos. Paso número 5. Nuevamente, dobla la hoja hacia atrás para ocultar el torso. Luego pasa la hoja a otro integrante de la familia. Paso número 6. El nuevo integrante de la familia dibuja unas piernas. Pueden ser gordas, flacas, peludas, muchas, con las uñas largas, una cola, lo que tú quieras. Vamos. ¿Listo? Paso 7 y final. Estira la hoja y une todas las partes del cuerpo con una línea. ¿Qué tal quedó? Nombra a tu personaje y si es posible, manda el resultado a cualquiera de los medios que he dado, para así hacer una exposición en Classroom. Espero que hayan disfrutado de esta actividad. Así termina la clase de hoy. Un abrazo gigante, espero que se encuentren muy bien. Y nos estamos viendo en Classroom. Adiós.
Y siguiendo con los aprendizajes, dejamos la asignatura de matemáticas.
Hola niños y niñas de tercer año básico. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien cuidándose en sus casas. Soy la profesora Paulina Herrera y estoy muy contenta de que puedan escuchar esta nueva clase de matemáticas a través de Radio Damiana. El día de hoy hablaremos del concepto de la multiplicación, que es un término que es nuevo para ustedes, así que pongan mucha atención. El objetivo de la clase de hoy es resolver multiplicaciones mediante adiciones de sumandos iguales. Así que con muchas ganas y energías, comenzamos. Pero antes, ¿qué es una multiplicación? ¿Ustedes saben? Una multiplicación es una forma abreviada de representar una suma iterada. Pero, ¿qué es una suma iterada? Una suma iterada es sumar varias veces el mismo número, o sea, una adición de sumandos iguales. ¿Ustedes conocen el signo de la multiplicación? El signo de la multiplicación es una X pequeñita, o un puntito, que se lee por. La multiplicación tiene términos que debemos conocer. Los números que se multiplican se llaman factores, y el resultado, producto. Por ejemplo, 2 por 5 es igual a 10. En esta multiplicación, el 2 y el 5 son los factores, y el número 10 es el producto. Otro ejemplo, 2 por 4 es igual a 8. Ahí, ¿cuáles serían los factores? Muy bien, los factores serían el número 2 y el número 4. ¿Y cuál sería el producto de esta multiplicación? El producto sería el número 8. Ahora necesito que me ayuden a solucionar un problema que tengo, así que pongan atención para que me ayuden. Mi hermano va a estar de cumpleaños, y como no podemos celebrarlo con una fiesta, porque estamos en pandemia, estoy organizando una pequeña celebración sorpresa, solo con los integrantes de mi familia, y necesito comprar algunas cosas que me faltan para esto. En mi familia somos 5 personas, entonces debo hacer 5 bolsas de dulces. En cada una de ellas quiero agregar 3 chocolates, porque me encantan los chocolates. Y lo que debo saber es cuántos chocolates tengo que comprar para las 5 bolsas. ¿Me ayudan? Si tengo 5 bolsas y en cada una agrego 3 chocolates, ¿cómo puedo saber cuántos chocolates debo comprar? Sí, mediante una suma iterada. O sea, debo sumar el 3 5 veces. Y digo, 3 más 3 son 6, 6 más 3 son 9, 9 más 3 son 12 y 12 más 3 son 15. O sea, tengo que comprar 15 chocolates. ¡Qué largo el proceso! Pero lo puedo hacer de una forma más reducida. Si digo 5 veces 3 es 15. O sea, eso lo puedo transformar en una multiplicación, que diga 5 por 3 es 15. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Gracias por la ayuda! Pero para mi bolsita también quiero comprar algunos chupetes. Y en cada una de ellas quiero agregar 2. ¿Cuántos chupetes necesito comprar? Hagamos la suma iterada otra vez. Sumo 5 veces 2. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8, 8 más 2 son 10. En total debo comprar 10 chupetes. ¡Muy bien! Pero esto lo podemos registrar de una forma más reducida. O sea, digo 5 veces 2 es 10. Quiere decir que si lo transformo en una multiplicación, 5 por 2 sería 10. Gracias por ayudarme a solucionar mi problema. Ahora ya puedo comprar las cosas que me faltaban. Recuerda que este contenido lo puedes encontrar en tu texto del estudiante, en la página 128 y 129, o también en las clases 22 y 23 de Classroom. Dudas y consultas sobre los contenidos de las clases de matemáticas las puedes hacer en la sala virtual de Classroom o en mi correo electrónico. paulina.herrera@fes.cl. Aprovechar esta instancia también para enviar un afectuoso saludo a mis niños del tercer año B, curso del cual soy profesora jefe. Recuerden cuidarse mucho, permanecer en casa, lavarse las manitos y usar mascarilla.
Continuando con las clases del día de hoy, a continuación dejamos con ustedes la asignatura de Historia y Geografía.
Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes?
esperando que se encuentre muy bien en sus hogares. Les saluda con mucho cariño su profesora Carmen. La clase de hoy va dirigida a los terceros básicos. En la clase de hoy vamos a conocer qué elementos nos ayudan a ubicarnos en el planeta Tierra. Vamos a activar los conocimientos previos. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que habitan y los territorios, paisajes, lugares, regiones, que se conforman al relacionarse entre sí. El primer autor en utilizar la palabra geografía fue Eratóstenes, matemático, astrónomo y geógrafo de origen griego. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática. La geografía se divide en dos grandes ramas, geografía regional y geografía general. La geografía regional estudia las diferentes subdivisiones del espacio terrestre en países del Estado y regiones, mientras que la geografía general se divide en dos grandes ramas, geografía física y geografía humana. La geografía humana se ocupa de las personas y sus comunidades, cultura y economía. La geografía física se ocupa del estudio de procesos de patrones del entorno natural, atmósfera, hidrosfera y la geósfera. Ya activados los conocimientos previos, vamos a iniciar la clase. Niños, les quiero realizar la siguiente pregunta. ¿Qué elementos nos ayudan a ubicarnos en el planeta Tierra? Objetivo de la clase. Vamos a distinguir trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. ¿Qué elementos nos ayudan a ubicarnos en el planeta Tierra? El globo terráqueo. El globo terráqueo es una esfera cuya superficie aparece representada la disposición de tierras, mares, que tiene el planeta. Se usa con fines científicos, educativos y lúdicos. Niños, tenemos que recordar que el globo terráqueo es la representación más exacta de la Tierra. Los mapas son representaciones planas de la Tierra, de distintos lugares de ellas, regiones, países y continentes. Nos entregan bastante información dependiendo del propósito para el que fue elaborado. Dentro de la geografía tenemos elementos que nos sirven de orientación. Debemos recordar que la orientación es una habilidad que nos sirve para saber dónde nos encontramos. La rosa de los vientos es usada en los mapas, cartas de orientación geográfica y nos señala los puntos cardinales. La superficie terrestre se compone por océanos, que son grandes masas de agua que cubren gran parte de la Tierra. Los continentes de la Tierra están separados entre sí por los océanos. El continente más extenso es Asia, seguido por América, África, Europa y Oceanía, que es el más pequeño. El océano más extenso es el Pacífico, seguido del Atlántico, el Índico, el Austral y el Ártico, que es el más pequeño. En la Tierra nos encontramos con líneas de referencia o líneas imaginarias. Los cartógrafos inventaron las líneas imaginarias que aparecen en todos los mapas. Recuerden que las líneas imaginarias se asemejan a las líneas de cuadrícula que estudiamos en la clase anterior. Algunas de las líneas imaginarias más importantes son línea del Ecuador, los trópicos y los círculos polares. La línea del Ecuador es la parte más ancha del planeta y corresponde a la línea imaginaria más importante. ¿Por qué es la línea del Ecuador esta línea imaginaria más importante? Porque divide la Tierra en dos partes iguales, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Es la línea imaginaria que utilizamos de referencia para saber si nos encontramos al norte o al sur de ella. Niños, es muy importante que manejemos bien cuál es la diferencia del globo terráqueo y el planisferio. ¿Qué diferencias hay entre un planisferio y globo terráqueo? El globo terráqueo
es la representación más exacta de la Tierra. El planisferio es una representación plana de la Tierra. En el globo terráqueo no se pueden ver todos los continentes y océanos al mismo tiempo. En el planisferio se pueden observar al mismo tiempo la ubicación de todos los continentes y océanos. Niños, quiero dejarles el siguiente desafío. ¿Qué diferencia existe entre el mapa y el plano? Recuerden que ambos tienen diferentes funciones. Me van a responder a través de Classroom. Para complementar la clase, vamos a trabajar en las páginas 131 y 132 del texto estudio. Estimados alumnos, estimados apoderados, los invito a participar en Classroom. Recuerden que desde ahí, todos los docentes de la escuela número 1 estamos retroalimentando cada una de sus actividades. Estimados alumnos, estimados apoderados, un abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos pronto.
¿Con qué seguimos, Francisco?
Seguimos, Rodrigo, con los saludos. Esos saludos que semana a semana nuestros alumnos nos envían para sus cursos, para sus papitos y para quien quieran.
¿Y cómo es, Francisco?
Esto dice así.
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, hola, niños, hola, hola, niños, hola, hola, niños, ¿cómo están?
¡Muy bien!
Hola, soy Montserrat Serrano y le quiero mandar un gran saludo a mi profesora Paulina y a todos los profesores de la Escuela 1. Y también quiero mandar un gran saludo a mis compañeros, decirles que los extraño mucho y quiero volver pronto a clases. Espero que no se estén aburriendo en la cuarentena y espero que estén haciendo actividades muy divertidas en casa. Un besito y un abrazo para todos. Los quiere Montserrat.
Hola, me llamo Ignacio Agustín Alfaro Carranza, voy a la escuela 1, tercero C. Les quería hacer este audio porque extraño mucho a mi profesora jefe, Natalia Pena y Lillo, y extraño mucho a mis compañeros, y a lo especial al Juaco, al Vicente, a la Antonella, y extraño mucho a mi profesora Gisela. Espero que todos estén bien en sus casitas, cuídense mucho en sus casitas, quédense en casa y no salgan. Muchos besitos.
Dejamos con ustedes a nuestra educadora diferencial, Yasna Huerta, que nos entregará una interesante cápsula de apoyo.
Hola, mi nombre es Yasna Huerta, educadora diferencial del proyecto de integración. En un contexto no habitual para el estudiante, tener mucha tarea sin poder organizarse genera frustración e impide su cumplimiento eficaz. Es por eso que hoy día te daré algunos consejos que buscan ayudar a cada uno a cumplir con los estudios dentro de la casa. Primero, debes estar en un lugar tranquilo y cómodo para estudiar, lejos del ruido y de elementos distractores. Elegir un horario de estudio, ya sea por la mañana o en la tarde, para el desarrollo de las actividades. Hacer uso del horario de clases, ya que ahí está destinado las asignaturas que tienes durante el día. Dentro de las asignaturas, te aconsejo comenzar con aquellas que son más fáciles para ti, aquellas que tú consideres que no necesitan de mucho tiempo y que son rápidas de entender y de hacer, para que le destines tiempo y espacio a aquellas asignaturas que tú consideras que son un poquito más complicadas. Al realizar las actividades, los puedes hacer dentro de un tiempo de 45 minutos. Entre medio, debes hacer descansos o recreos, no más allá de 15 minutos para volver a retomar. En caso de no entender alguna de las tareas, utilizar todos los medios de consulta disponibles para entablar una comunicación con los profesores. Recuerda que nosotros estamos para ayudarte. Algunas actividades se pueden realizar escuchando música. Esto ayuda a concentrarse y relajarse. Es aconsejable buscar música de estudio para inspirarse. También puedes proponer metas diarias que estén al alcance de las posibilidades de cada uno, por ejemplo, 2 o 3 tareas por día. Respetar las horas de sueño y tener una buena alimentación. Eso igual provoca que nuestra concentración, atención y memoria estén firmes cuando tengamos que enfrentarnos a un nuevo conocimiento. Y al finalizar todas tus tareas del día, debes desconectarte de las pantallas, de los celulares o de cualquier medio tecnológico. Tu vista o tus ojitos también necesitan descanso. Les mando un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero que les sirvan estos pequeños consejos y recuerde, quedarse en casa es lo mejor por ahora.
Muchas gracias, Yasna, por esta interesante cápsula de apoyo para todos nuestros estudiantes.
Seguimos con el programa del día de hoy y llegó el momento de la música. Como hemos dicho siempre, artistas chilenos. A continuación dejamos al grupo Crónica junto a los charros de Luchito y Rafael con la canción
¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo?
¿Cómo dejar de amarte?
Te veo en todas partes. En la plaza, en la micro, en la calle, en el auto, en la esquina, en la bomba cargando benzina.
A continuación, Rodrigo, un espacio que ha marcado nuestra tendencia, un espacio de rememoranzas del ayer.
Un espacio que nos lleva al pasado, Francisco.
Así es, Rodrigo, y este se llama Sin Recuerdos,
No Hay Historia.
Hola amigos, les habla Sandra López, directora de nuestra querida escuela número 1 del Salvador. Antes de comenzar con nuestra sección, quiero agradecer a todas las personas que han participado y que han hecho posible que cada uno de sus mejores recuerdos salgan al aire en Radio Damiana. Agradecer en especial a nuestro querido profesor José González, quien nos ha colaborado en contactar a muchos ex estudiantes que han dado sus testimonios. Antes de los relatos, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. Con el tiempo aprendí que hay que creer en hechos y no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorada es la más bella de las locuras. Que cuando las palabras fallan, la música habla. Que no importa qué tan fuertes seamos, todos en algún momento necesitamos un abrazo. Que la palabra escrita, escrita queda. Que quien te quiere, te busca, piensa en ti y lo demuestra. Que no hay armas más poderosas que las palabras. Aprendí que los amigos pueden contarse con los dedos de una mano. Que una sonrisa tiene el poder de cambiar el mundo. Que si quieres algo, debes levantarte e ir por ello. Y sobre todo aprendí que la vida no se trata de ser perfecto. Se trata de ser feliz. Los dejo con los testimonios y recuerdos de nuestros exalumnos. Un gran abrazo, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.
Isabel Carmona Jiménez, tengo 60 años, vivo en la localidad de Diego de Almagro, tercera región. Y bueno, los recuerdos que me trae la escuela número uno de Salvador es toda mi infancia, mi estudio básico, mi enseñanza media que la hice en la nocturna, en la básica, en la media aprendí a conocer mucha gente que me encantaría volver a verla. Ahí conocí a mis primeros pololeos. El pololo que tuve y con el cual estoy casada actualmente. ¿Qué más te puedo contar? Que tengo los mejores recuerdos del mundo, los mejores recuerdos de mi vida. Que la pasé, pero súper. Fui la niña más feliz. Me acuerdo de mucho de mi profesor Jorge Rojas. Me acuerdo del profesor Tapia, el señor César Rojas, que también tuve el gusto de trabajar con él acá en Diego de Almagro en el colegio como asistente de la educación. Trabajé con él también acá. Fue mi profesor de la escuela número uno, profesor de matemática. Tengo miles de recuerdos.
Hola, soy Nicolás Álvarez, tengo 22 años, trabajo en la ciudad de El Salvador. El mejor recuerdo de la escuela 1 son las actividades deportivas y alianzas que se realizaban. Los profes que se me vienen a la mente, el profe William por el apoyo y el profe José por el compromiso y dedicación dentro y fuera del establecimiento en el atletismo. Representé ese año a la región peleando podio y dos veces a la selección chilena, una en Brasil quedando octavo sudamericano año 2012 y en Perú quedando segundo año 2016.
Rodrigo, saludamos a todos los papás y mamás y apoderados que están día a día ayudando a sus hijos en las tareas diarias.
Queremos invitarlos a que sigan apoyando a los estudiantes día a día para obtener los aprendizajes que nos entregan nuestros queridos docentes.
Así es, Rodrigo, y esto ayuda a mejorar la relación entre las familias.
También nuestros estudiantes se sientan escuchados y acompañados. Seguimos, Francisco.
A continuación dejamos a nuestra profesora Inés Alquinta, quien nos entregará una interesante cápsula de valores y apoyo formativo.
Hola, mis queridos estudiantes. Les habla su profesora de religión, Inés Alquinta Olivares. Espero y confío en Dios se encuentren todos bien junto a su linda familia. Como es cortito el tiempo, empezaré de inmediato con esta cápsula educativa. El tema de hoy es valorar la vida por sobre el materialismo. Empezaré con una pequeña cita bíblica de Mateo. Según esta historia, al llegar a la orilla opuesta, a la tierra de Gádara, dos endemoniados salieron de entre unos sepulcros, vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie podía acercárseles. Y se pusieron a gritar y a suplicar a Jesús: si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Salieron pues y se metieron en los cerdos. Toda la manada se lanzó al mar desde lo alto del acantilado y perecieron en las aguas. Los ciudadanos desde ese entonces huyeron y fueron a la ciudad. Ahí contaron todo lo sucedido. Entonces, ¿qué pasó? La gente vino al encuentro de Jesús y le dijeron que se fuera de ese lugar. Nuestra sociedad hoy está sumida en el materialismo. Jesús sana a dos hombres de su terrible sufrimiento. La gente que vio esto agradece el bien que hizo Jesús, pero más que nada se fijan en la pérdida de sus cerdos, que para ellos valen más estos animales que el bienestar de estas personas que estaban sufriendo. Queridos estudiantes, esta historia nos vuelve a una cruda realidad con esta pandemia. Hoy son más importantes la cantidad de producción y eficacia que la familia, la sociedad y la economía. Son más importantes nuestros bienes que el bien de la comunidad. Hoy, esto ha quedado de manifiesto con lo que el mundo vive, con lo que vive y sufre nuestro país, lo que pasa en nuestra comunidad. Hoy importa más la economía que las personas. No dejemos que nos dominen las cosas materiales. Dios nos ha regalado la vida y podemos aprovecharla, sacar frutos de ella. ¿Y si la perdemos? ¿Qué podemos hacer? Nada. Con la vida podemos ayudar a nuestro prójimo, que hoy nos necesita más que nunca. Y no sabemos si tendremos tiempo para preocuparnos de los bienes de consumo. Mis queridos niños, hoy nos importa tu vida, la de tu familia, la de todos, porque nadie sobra en nuestro país. Los insto a ser solidarios y a hacer el bien sin mirar a quién. Bien, mis queridos estudiantes, llegó la hora de despedirme. Agradezco a todos por esta bonita oportunidad de dirigirme a ustedes, a toda nuestra comunidad educativa del Salvador, a través de la radio Damiana FM. Ah, y a no olvidar mis classroom. Un abrazo así de grande, su profesora que los ama, Inés.
Gracias, profesor Inés, por estos interesantes consejos. Rodrigo, ¿te puedo hacer una pregunta?
Cuéntame, Francisco.
¿Supiste qué ha pasado con los gimnasios en general en todo Chile?
Por lo que sabemos, el día de hoy están todos cerrados, pero sí, en la mañana estuve revisando las noticias del país y efectivamente nos encontramos que habían algunos gimnasios funcionando, Francisco.
Y eso, Rodrigo, tengo entendido que es muy peligroso por el contagio que uno puede tener.
No es necesario acercarse al gimnasio. Y tú te preguntarás, ¿por qué, Francisco?
¿Por qué, Rodrigo? ¿Qué podemos hacer entonces?
Tenemos en nuestro hogar toda la implementación para poder realizar un trabajo físico y de cuidado de salud en casa.
Cuénteme, Rodrigo, ¿de qué se trata?
Por ejemplo, Francisco, hace que el compromiso con el ejercicio aumente. Al no tener que salir de casa, es mucho más fácil comprometerse con uno mismo y estar en forma. Es una manera de no exponerte a excusas que te mantendrán lejos de lograr tus objetivos de querer entrenar. ¿Tienes más cosas a mano? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Hacer ejercicio en casa, tienes acceso a una gran cantidad de recursos y herramientas que te pueden ayudar para poder entrenar. Por ejemplo, hidratarte, fruta, pesas, por ejemplo, adaptadas, botellas con arena, con agua. Además, te aporta entornos con más silencio. Generalmente, un hogar nos aporta más silencio que en un gimnasio o el resto de los espacios donde la gente suele ir a entrenar. ¿Esto qué significa? Te da la tranquilidad para poder desarrollar incluso ejercicios de yoga. te ayuda a encontrarte más al estar en un lugar que te ofrece privacidad y no te expone a distracciones, te ayuda a concentrarte más en los movimientos que tú realizas. Esto es fundamental para hacer los ejercicios bien y sin lesionarte. También te ofrece flexibilidad horaria. Al no tener que desplazarte, es mucho más fácil que dispongas de tiempo necesario para hacer todos los ejercicios que tú quieras. A su vez, es más probable que seas capaz de mantenerte en movimiento con la frecuencia que tú realmente necesitas. Por otro lado, no necesitas esperar. Al contrario de lo que ocurre en un gimnasio, no tienes que compartir el espacio con mucha gente que espera su turno para hacer uso de algún tipo de material. Tu casa y tus normas. Algunos ejercicios que tú puedes realizar sin salir de casa, por ejemplo, son las sentadillas. Esto es uno de los ejercicios más importantes para fortalecer los mayores grupos musculares del cuerpo, principalmente los del tronco inferior. Y un consejo para trabajar el tronco inferior y mejorar la tonificación muscular y la fuerza, puedes agregar una pila de libros. Eso sí, esto es muy importante, que en todo momento mantengas tu espalda recta. Podemos también realizar zumba o baile entretenido, que son actividades que suelen realizarse sin necesidad de tener acceso a objetivos difíciles de encontrar en un hogar. Y tampoco se requiere de mucho espacio para practicarlo, simplemente buscas por internet un video o una coreografía y comienzas a bailar. Eso sí, muy importante tener una toalla en la mano y una botella de agua, porque uno transpirará mucho. También puedes realizar ejercicios de burpees, que este es un completo ejercicio que tanto mezcla sentadillas, flexiones y saltos. Y aprovecho de recordar también, Francisco, e invitar a todos los papitos que ingresen a la plataforma Classroom en la asignatura de Educación Física para que puedan también recibir los contenidos de esta tan hermosa asignatura. Así que todos los apoderados invitados junto a sus niños, nuestros estudiantes, a ingresar a Classroom en la sala de Educación Física para obtener esos aprendizajes que nos entregan nuestros docentes. Eso, Francisco.
Muchas gracias, Rodrigo, por estos interesantes consejos y te digo la verdad, me dio ganas de empezar a hacer ejercicio.
Sería muy buena idea, Francisco. En estos tiempos de pandemia necesitamos movernos y desestresarnos un poco.
Gracias, Rodrigo, por estos consejos. Ah, y algo muy importante, Rodrigo. Me da un poco de penita, sí, ¿ah?
¿Por qué te da pena, Francisco?
La verdad que nos vamos, pero nos vamos solo un tiempito. ¿Por qué? Porque por encargo de nuestra Fundación Educacional tendremos un breve receso en nuestra radio. Y será para mejor, Rodrigo, ¿sabes por qué?
¿Por qué, Francisco? Cuéntame.
Porque llegará a la radio con nuevas ideas, con los profesores llenos de energía, porque vamos a programar nuevamente nuestra radio, con nuevas secciones y con todos los bríos, con un nuevo mensaje.
Y con todas las energías, Francisco, de seguir enseñando y entregando todo el conocimiento de nuestros queridos docentes.
Así es, Rodrigo, estaremos ausentes solo 2 semanas y el lunes 27 volveremos en el horario habitual de las 14:30 horas.
Así que todo el mundo a conectarse en esa fecha para seguir escuchando el link educativo de Fundación Educacional El Salvador.
Y nos vamos, Rodrigo, se pasó el tiempo nuevamente muy rápido.
Muy, pero muy rápido se pasa este programa, Francisco.
Así es, Rodrigo, y tenemos que recordar a los papitos y mamitas y apoderados estar siempre con sus niños ayudando en el aprendizaje. Ese aprendizaje, Rodrigo, que ayuda a los lazos familiares y acerca mucho más a los niños a sus familias.
Decirle a los papitos que no bajen los brazos, que sigan apoyando día a día los aprendizajes de nuestros queridos estudiantes. Francisco, ¿con qué nos vamos?
Ah, nos vamos con algo muy especial, Rodrigo, con música.
Y esa música me enorgullece porque con la canción que nos despedimos es de mi autoría, Francisco.
No me digas, Rodrigo, cuéntame un poco más.
Esta canción la escribí hace 2 años y tuvimos la suerte ya de grabarla de manera definitiva junto a la agrupación El Gran Combo de Chile. Esta agrupación que antiguamente éramos Yolito y su combo. Después que falleció Don Arturo, nos armamos nuevamente con esta nueva marca para seguir haciendo bailar a toda la gente y a todo el público chileno.
Así es, Rodrigo. Y esa música pegajosa, esa música que nos queda siempre en la retina, es de tu banda.
Así es, Francisco. Nos despedimos con esta canción que lleva por título No Puedo Olvidarte, de la agrupación El Gran Combo de Chile. Y nos despedimos, Francisco. ¡Hasta pronto!
Y llegó la cumbia y la trae llegado el momento de comenzar a olvidar los momentos de amor que vivimos, que de mi mente no puedo borrar. Las caricias, los besos y abrazos, los momentos felices pasados, los recuerdos que inundan mi alma y mi corazón. Pero no puedo olvidarte, es que tu aroma aparece en cada rincón de mi habitación. Y no puedo olvidarte, tu recuerdo me sigue en cada lugar hacia donde voy. Y no puedo olvidarte, espero frente al teléfono solamente para oír tu voz. Y no puedo olvidarte, enamorado de ti estoy. Palabras de amor que te dije, con tu ausencia es mi soledad, entregándonos sin pecado a un amor tan apasionado, tu voz diciendo te amo desde el corazón. Pero no puedo olvidarte, es que tu aroma aparece en cada rincón de mi amor.
Yes.